Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y el espacio en el que usted está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar informándole respecto de la entrevista que tuvimos en el programa anterior, en el programa del lunes, con respecto a las afectaciones al sistema de carga y de logística del mundo por la situación en el Mar Rojo y también en el Canal de Panamá, más concretamente a lo que corresponde a este lado del planeta. Déjeme informarle que la línea naviera más grande del mundo, la Maersk, informó este martes a sus clientes en un comunicado que debían prepararse para que las perturbaciones en el Mar Rojo se prolonguen hasta la segunda mitad del año y prever tiempos de tránsito más largos en la planificación de su cadena de suministro. Esto en el caso particular del Mar Rojo, como estábamos hablando en la entrevista de ayer, se refiere y afecta muy particularmente a el comercio entre Asia, es decir, entre China y Europa, básicamente y primordialmente. Y Maersk, que es europea, precisamente está informándole de eso a sus clientes. Así es que, bueno, pues ahí tiene usted ese asunto. Déjeme informarle también que, cambiando de tema, que los líderes del mundo, algunos líderes del mundo, reaccionaron a la declaración del presidente de Francia, Emmanuel Macron, diciendo que tanto Europa como los aliados, líderes aliados, no han todavía alcanzado un consenso sobre si enviar o no tropas a Ucrania, pero que sin embargo nada debería de quedar fuera de consideración. Eso fue lo que dijo Emmanuel Macron. Inmediatamente después, Estados Unidos estuvo en desacuerdo con esta declaración, diciendo que el camino hacia la victoria en Ucrania es, en lugar de lo que dijo Macron, que el Congreso de los Estados Unidos permita más ayuda militar a Ucrania. Obviamente, una declaración bastante centrada, egocentrista, la declaración que hizo Washington, la declaración que hizo la Casa Blanca, que está metida en este conflicto con su propio Congreso por la falta de ayuda o de autorización del Congreso para enviar ayuda a Ucrania, por supuesto. Pero sin embargo, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que los países de Europa y de la OTAN han determinado desde un principio no enviar soldados a Ucrania. A todo esto, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió en contra de un movimiento en ese sentido, afirmando que cualquier cosa en relación a esto sería absolutamente no en el interés de estos países. Eso fue lo que dijo el Kremlin a estas declaraciones de Emmanuel Macron. Bueno, el presidente Joe Biden, cambiando de tema, dijo que es de su creencia personal que Israel parará sus actividades militares en Gaza durante el Ramadán, que es el mes santo musulmán que comienza el 10 de marzo. Según los reportes, Hamas está considerando una propuesta de un alto al fuego o una tregua de 40 días, pero indicó que las negociaciones no están en este momento cerca de un acuerdo como Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, lo ha sugerido. Esto fue lo que dijo Hamas. Este eventual acuerdo incluiría la liberación de 40 rehenes israelíes a cambio de 400 prisioneros palestinos, de acuerdo a lo que informa la agencia Reuters. Así es que ahí lo tiene usted. Una cosa dice Estados Unidos, otra cosa están diciendo los directamente involucrados. Y bueno, ahí tiene usted. Hay que decir que déjeme informarle que la Unión Europea, ahí el Parlamento de la Unión Europea votó para aprobar una iniciativa de ley de conservación ambiental. Esta iniciativa de ley indica que los países de la Unión Europea deben de restaurar el 20% de la tierra y del mar o de las áreas terrestres y marinas para el 2030. Deben de restaurar, de recuperar el 20% de la tierra y del área marina para el año 2030. Los agricultores europeos han estado protestando en contra de las iniciativas verdes europeas durante las últimas semanas. De aquí le hemos informado que los agricultores han estado bloqueando caminos y vías de ferrocarril, entre otras iniciativas más, porque los agricultores europeos están enojados porque dicen que estas iniciativas gubernamentales verdes, les limita a ellos el uso de químicos como fertilizantes y les pone techo a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que les afecta de manera adversa sus modos de vida. Estas emisiones de gases de invernadero incluyen el excremento de las vacas, por ejemplo. Y entonces, esta vocación verde de la Unión Europea, va de acuerdo al poderoso sector agricultor de la Unión Europea en su detrimento. Eso es lo que han estado alegando y luchando los agricultores europeos desde hace las últimas semanas en estas manifestaciones, pues bastante notables, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? A este respecto, hay que decir que otros que han estado al pie de guerra también son los agricultores, particularmente de Polonia, en donde ahí estos han estado interrumpiendo las vías de comunicación como caminos y puertos y también estaciones de tren, específicamente en la frontera con Ucrania. Y este martes, estos agricultores polacos aumentaron sus protestas, trayéndolas a la capital polaca de Varsovia. Los agricultores polacos están quejándose de lo mismo que se quejan el resto de los agricultores europeos. Sin embargo, en el caso particular de los polacos, tienen también una preocupación muy particular, que es la que les toca a ellos en su vecindad con Ucrania, que es precisamente los productos abaratados que están cruzando la frontera hacia la frontera de Ucrania hacia Polonia. Porque la Unión Europea levantó, quitó los aranceles a los granos ucranianos en el 2020 para ayudar a este país a que pueda financiar la invasión que está teniendo por parte de Rusia para ayudar a la economía. Pero, pues los agricultores polacos dicen, pues qué bueno que los estamos ayudando, nada más que esa ayuda me está afectando a mí directamente porque yo simplemente no puedo competir. Simple y sencillamente yo no puedo competir. Tú estás metiendo aquí estos granos ucranianos y a mí me sacas del negocio, ¿sí? Esto, por supuesto, que le presenta un problema político al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, quien ha estado tratando de presentar su gobierno entrante, que es nuevo, como más cooperativo con la Unión Europea, no tan combativo como el gobierno anterior, pero al mismo tiempo también no quiere antagonizar, no quiere pelearse con sus agricultores antes del periodo de elecciones internas que viene en este abril. Así es que tiene este acto de balanceo ahí el primer ministro de Polonia y los agricultores de Polonia tienen esta problemática bastante particular, diferente a la que tienen el resto de la Unión Europea. Así es que ahí lo tiene usted. Y bueno, en Rusia, una corte sentenció a Oleg Orlov a 2,5 años de cárcel de prisión por haber denunciado a la guerra de su país en Ucrania. Este activista de los derechos humanos y que es el co líder o cofundador del Centro Memorial para los Derechos Humanos, el cual compartió el Premio Nobel de la Paz en el 2022, después, al año siguiente de que fue cerrado este clausurado, este centro por el gobierno o por el Kremlin, fue sentenciado de nuevo a 2 años y medio de prisión. Orlov, ¿cuál fue el crimen? ¿Por qué lo están metiendo? Digo, para que vea usted lo que es la vida en Rusia. ¿Por qué lo están metiendo a la cárcel por 2 años y medio? Básicamente por haber acusado, dicho, declarado que las tropas rusas están cometiendo asesinatos en masa en Ucrania. Básicamente. Y por eso lo están metiendo en la cárcel. Por eso lo están metiendo en la cárcel. Que eso es ilegal en Rusia. Para que vea usted lo que es la vida en Rusia. Y básicamente es lo mismo que hizo Navalny también. Simplemente ser opositor al gobierno. Simplemente criticar al gobierno. Simplemente denunciar actos de corrupción. Y eso es ilegal en Rusia. Y aparte te cuesta la vida, como en el caso de Navalny. Aparte te cuesta la vida. Así es que, bueno, pues otro opositor ruso más que va a la cárcel. Por cierto, hablando de Rusia, y esto es, yo lo puse en mi cuenta de X, ahora X, antes Twitter, como yo varias veces le he comentado, yo en las noches, yo como entusiasta de la aviación que soy, muy entusiasta, yo en las noches me la paso literalmente siguiendo aviones en el cielo, literalmente. Y tengo una aplicación en el móvil, Flight Radar 24, que uno puede seguir y ver los aviones en vuelo en todas las partes del mundo. Y anoche estaba viendo un avión militar, un avión de transporte militar ruso, con la leyenda o estaba con el, vaya, identificado en el radar. Como de, mire, se lo quiero decir porque no quiero equivocarme en el nombre y quiero leerle exactamente el nombre de este, decía el avión era un avión grande, era un avión grande, venía de La Habana a Managua, y era un avión identificado como un escuadrón especial aéreo o escuadrón aéreo especial, o especial aéreo, escuadrón especial aéreo. Y nada, es todo lo que le estoy diciendo. Un avión militar ruso identificado como escuadrón especial aéreo, volando de La Habana a Managua, y anoche aterrizó en Nicaragua. Desconocemos qué trae a bordo. Desconocemos qué trae a bordo. Lo único que sí le puedo decir es que es muy poquito el comercio entre Rusia y Nicaragua, o entre La Habana y Nicaragua. Es muy poquito. Créame, es muy poquito. Y no necesariamente este era un avión de carga, ¿verdad? Era un avión militar. Y bueno, nada más es todo lo que le estoy diciendo. Si quiere más información, ahí está en mi cuenta de Twitter la fotografía, el pantallazo de este avión Ilyushin 96 aterrizando en el aeropuerto de Managua. Es simplemente la observación que yo le estaba haciendo a usted. A lo mejor pudiera ser uno de esos charters con más inmigrantes africanos, puede ser, no desconozco. Desconozco. Ciertamente nadie en Nicaragua va a hablar de información al respecto, va a dar información al respecto. Es interesante. Entre los entusiastas de aviones, de la aviación, pues hay varios grupos de Facebook, ¿no? De entusiastas de los aviones, y entre ellos está un grupo de Nicaragua, de entusiastas de aviones de Nicaragua, con el cual yo mismo me he comunicado. No sé si me identifican como periodista, probablemente no, no sé, pero como entusiasta sí, y yo por mensaje directo me he comunicado con ellos sobre tal o cual curiosidad de algún avión o lo que sea, o alguna cosa relacionada con aviones en Nicaragua, y me han contestado. Cuando yo los he contactado específicamente sobre estos aviones de inmigrantes que han llegado a Nicaragua desde África y desde Haití, y etcétera, se quedan callados, no pueden hablar, no hablan, no hablan, tienen mucho miedo, se quedan callados. Cuando de otra manera, de otro tipo de preguntas, la comunicación ha sido fluida. Así es que lo mismo en este avión militar ruso, pues tampoco no van a hablar y no dicen absolutamente nada. Así es que ahí lo tiene usted. Y bueno, déjeme informarle otra cosa. Ok. Mire este dato que estaba leyendo yo ayer en un medio bastante bastante serio, y de hecho, bueno, el medio donde lo leí es bastante serio y quería darle este dato. La semana pasada estaba teniendo yo una entrevista acerca de la situación en Israel. ¿Se acuerda la semana pasada? Con esta, bueno, en fin, que hemos seguido mucho acerca de la situación en Israel y en Gaza, ¿no? Pero anoche vi este dato que pone como fuente al Instituto de Democracia de Israel, The Israel Democracy Institute, y yo lo vi el dato en el noticiero de PBS NewsHour, de PBS en los Estados Unidos. Y el dato es que el 65, escuche esto. El 65%, es decir, una gran mayoría de la gente judía en Israel, estoy hablando de los ciudadanos, el 65% de los judíos en Israel piensan que una lucha férrea o una lucha intensa y tener al ejército israelí luchando intensamente en Gaza para liberar a los rehenes, es la mejor manera de traerlos de vuelta a casa. Y esto viene en relación a la pregunta que yo hacía en nuestra entrevistada la semana pasada acerca de el apoyo que tenía Benjamin Netanyahu dentro de Israel, del propio pueblo israelí, hacia lo que está haciendo dentro de Gaza. Y la entrevista de la semana pasada me decía que sí, que era de su creencia que la gente judía en Israel estaba apoyando a Benjamin Netanyahu. Bueno, pues aquí tenemos otra confirmación de esta, viene de esta encuesta que hizo entre diciembre 25 y 28 del 2023, es decir, del año pasado, obviamente, por parte del Instituto Democrático de Israel o del Instituto de la Democracia de Israel. El 65% de los judíos en Israel piensan que una lucha férrea y tener a los ejércitos de Israel dentro de Gaza para liberar a los rehenes es la mejor manera de traerlos de vuelta a casa. Así es que, pues ahí lo tiene usted. Hay otra indicación más. Quiero leerle esta nota que también estaba yo, esta es una nota que leí en el diario USA Today de los Estados Unidos la semana pasada, acerca de cómo, de nuevo, esta es una nota del USA Today, de este diario estadounidense, pero es una nota acerca de cómo los carteles mexicanos de la droga en los carteles mexicanos de la droga en México han estado metiéndose a hacer fraude por medio telefónico con las reventas de tiempos compartidos. Y esto tiene relación, y creo que se lo comenté aquí hace unos meses. No sé si usted se enteró de esta noticia, creo que aquí lo comentamos, si mal no recuerdo, ciertamente leí la noticia y me atribuló muchísimo, de este grupo de muchachos en Jalisco, en Guadalajara, de este grupo de muchachos empleados todos de una centro de llamadas telefónicas, un call center, literalmente un call center. Este grupo de muchachos, eran varios, eran entre 4, 5, 6, 7 muchachos todos, y fueron asesinados, fueron secuestrados en grupo y asesinados. Y bueno, este reportaje del USA Today hace relación a ese evento, porque resulta que, como un negocio aparte de los traficantes de droga en México, se han metido a establecer call centers para aprovecharse y hacer fraude con la gran cantidad de gente que está tratando de revender sus tiempos compartidos. Y es fraude, básicamente están timando a la gente que está buscando revender sus tiempos compartidos. Ahora, ¿cómo el reportaje no lo dice? ¿Cómo estas empresas... Bueno, evidentemente existen bases de datos. Claramente, bueno, o sea, ¿cómo es que saben ellos que hay gente que está revendiendo su tiempo compartido? Bueno, pues supongo que debe ser información pública, supongo, ¿no? Esto, se lo estoy diciendo, esto es un preámbulo simplemente para decirle que esta es otra razón más tan solo, nada más es una razón más tan solo, de por qué no comprar tiempos compartidos, que esto es de lo que se trata este comentario que yo le estoy haciendo a usted. No hay, realmente no hay ninguna razón válida desde ningún punto de vista, mucho menos financiera, por supuesto, mucho menos financiera, para que usted compre un tiempo compartido. Los tiempos compartidos no, realmente no funcionan, no tienen ninguna razón de ser. No son ilegales, no son ilegales, pero son muy mal negocio para quien los compra. Son tremendamente mal negocio. Y qué pena con la gran cantidad de gente que se dedica a vender tiempos compartidos. Mis respetos, son tremendos vendedores. Me atrevo a decir que es una industria bastante honorable. No están cometiendo nada de ilegalidad, ni mucho menos, para nada. pero realmente le están vendiendo a usted un sueño. No hay una razón válida para comprar un tiempo compartido para nada. El día que usted quiera salir de vacaciones, ese día se mete a buscar un buen descuento en algún hotel, en alguna playa que usted quiera, y se va. Y vaya a tomarse todas las vacaciones que usted quiera o no, al final usted va a pagar menos que lo que estuviera pagando en un tiempo compartido. O sea, es que no hay, no caiga usted en las garras de un vendedor de tiempo compartido, porque no hay ninguna razón desde el punto de vista financiero económico para comprar un tiempo compartido. ¿Por qué le digo esto? Porque ahí están las miles de personas que después de que compran un tiempo compartido, al par de años, 3, 4, 5, 6, 7 años, ya no quieren más tener su tiempo compartido y buscan revenderlo. Y es donde caen en las garras, en este caso, de las bandas de narcotraficantes mexicanos, en la reventa. Que ese es otro punto, ¿no? Pero el punto de fondo es que es tan grande el mercado de reventa de tiempo compartido que, mire, o sea, imagínese cómo esté de grande el mercado de segunda mano de tiempos compartidos que se están metiendo las mafias. No se están metiendo en la primera mano, se están metiendo en la segunda. Porque el mercado es más grande en la segunda. Y porque un gran porcentaje de quien compra un tiempo compartido se arrepiente y ya no sabe qué hacer. Y cuando quiere hacer algo ya no puede hacer absolutamente nada porque están totalmente amarrados y no pueden hacer absolutamente nada. Así es que cuando a usted le caiga una invitación para ir a visitar gratis, a cambio de que usted tome un tour y un recorrido y le expliquen lo de los tiempos compartidos, no caiga, no vaya, no lo haga. No lo haga. Y si llega usted a caer en manos de alguien que le está vendiendo un tiempo compartido, que no lo va a soltar, porque una vez que usted caiga, una vez que usted se sienta ahí, ya no lo van a soltar. Ya no lo van a soltar. Cuando le pregunten, ¿usted tiene tarjeta de crédito? Usted diga, no, no tengo. No tengo. Y tampoco tengo dinero. Yo no tengo tarjeta de crédito, no tengo dinero. Mientras ellos sepan que usted tiene tarjeta de crédito, usted tiene dinero. Usted diga, no, no tengo tarjeta de crédito, punto, no tengo. No se le ocurre decir, no las uso. No, no, no tengo, no tengo. Esa es la clave. ¿Cómo se puede usted quitar a un vendedor de una tiempo compartido? No tengo tarjeta de crédito. A ellos lo único que les importa es que usted tenga tarjeta de crédito. No importa si usted no tiene trabajo, no tiene salario. Con que tenga tarjeta de crédito, le puede vender el tiempo compartido. Entonces, no, no tengo. No tengo, punto, se acabó. No tengo. Y ya, listo. Y ahí lo tiene usted. De nuevo, no existiría este negocio del narcotráfico mexicano si no hubiera una gran cantidad de gente arrepentida de haber comprado tiempo compartido. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Gracias por continuar con nosotros. Quiero tomar aquí en este programa el tema de ahora con esto de la reelección ilegal, pues hay que decirlo, digo, de qué pena, pero hay que decirlo, una reelección ilegal, fue una reelección ilegal, pero en fin, popular pero ilegal, de Nayib Bukele en El Salvador, producto popular, producto de su gran éxito en la seguridad en El Salvador, que lo hemos documentado. Yo, una cosa que señalo aquí es que a Nayib Bukele no le gusta que hablen de otra cosa en su país que no sea el éxito que él tiene en la seguridad, y dice que los medios de comunicación y los periodistas internacionales solamente se fijan en lo malo. Y lo que yo siempre he replicado al respecto es que si en toda América Latina se conoce del éxito que ha tenido en seguridad Nayib Bukele, ha sido precisamente por los periodistas que lo decimos, precisamente, por eso todo el mundo lo sabe. En fin, pero de la mano de este éxito en la seguridad han venido muchas denuncias de abusos en los derechos humanos. Lo cual, en principio, a mí me parecería un poquito lógico porque, a ver, si estás aplicando más la ley, pues más gente estás arrestando y metiendo a la cárcel, que es lo que está sucediendo en El Salvador, bueno, pues entonces también te aumenta, y debería de ser conmesuradamente, los errores, o por no decir los derechos las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces digo, me parece normal que hubiera o que haya una proporción igual a la efectividad en el combate al crimen con errores en la aplicación al combate al crimen, ¿no? Entonces, en búsqueda de estos datos es que di yo con esta ONG en pro de los derechos humanos basadas en El Salvador, que me recomendaron mucho. Yo di con ella y después la investigué y me dieron el sello de aprobación de un organismo serio. Y entonces los busqué, y yo le agradezco muchísimo que me hayan puesto a Fátima Pacas. Ella es jefa del programa de educación en derechos humanos de la ONG Cristosal en El Salvador. Fátima, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias, Fátima. Tú estás basada en El Salvador, ¿cierto?
Cristosal es una organización que tiene sede en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. Es decir, tenemos presencia y trabajo a favor de los derechos humanos en los tres países, pero la sede en la que yo me encuentro es en El Salvador.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pregunta que no es básica, no es importante, pero creo que pone buen contexto. ¿Tú eres salvadoreña?
Sí.
Muy bien.
He nacido y crecido acá.
Muy bien. Excelente. Amante de las pupusas, igual que yo.
Así es.
Fátima, entonces, una cosa que es indiscutible, estarás de acuerdo, es en el éxito en el combate a la inseguridad que ha tenido el presidente Nayib Bukele. Eso es correcto, ¿no es cierto?
Bueno, pues yo creo que es indiscutible la necesidad que tenía la población salvadoreña de buscar seguridad, una seguridad que tiene muchísimos años y que viene de ciclos de violencia que en el país detonaron desde antes del conflicto armado, con violaciones de derechos humanos en conflicto armado y post-conflicto armado.
Absolutamente. Entonces, pero déjame te lo pregunto, lo planteo de otra manera. ¿Es cierto que El Salvador es más seguro, la población está más tranquila y más segura desde que Nayib Bukele llegó al poder?
Creo que es cierto que hay mucha población, como tú dijiste, que apoya medidas de seguridad implementadas en este momento, pero que a su misma vez hay muchas personas que, cuando reconocen la extensión de lo que esas medidas de seguridad implican, también expresan que no están en acuerdo con esos mecanismos. Sí es importante, y yo quiero ser muy clara en esto, muy honesta. Nosotros desde Cristosal tenemos años trabajando con personas que sufren violaciones de derechos humanos. Antes, durante el conflicto armado, Cristosal lleva el caso del Mozote, que es un caso de crímenes de lesa humanidad, donde nuestros abogados le dan representación jurídica a las víctimas de la masacre más grande que hubo en Latinoamérica, y no han encontrado justicia aún. Post conflicto armado tuvimos un proceso de violencia caracterizado sobre todo por este tema de las pandillas, donde muchas personas sufrieron desplazamiento forzado interno. Y Cristosal ha dado desde el inicio de su trabajo atención y apoyo psicosocial y legal a personas que sufrieron desplazamiento forzado interno. Y en este momento estamos dando apoyo a personas que sufren siempre violaciones de derechos humanos, pero violaciones ahora que vienen dirigidas no solamente por estructuras criminales que no han desaparecido, eso es importante decirlo, hay estructuras que siguen y que no es una idea de Cristosal, lo ha dicho el mismo ministro de Seguridad, pero también violaciones de derechos humanos que vienen dirigidas por el mismo Estado.
¿Quieres tú decir, estás diciendo que en cantidad o en proporción hoy se violan la misma cantidad de proporción de derechos humanos que siempre, solamente se cambió de quién los comete?
No son esas las frases que yo estoy diciendo.
No, por eso pedía aclaración.
Claro, no. Yo creo que El Salvador ha sido un país que históricamente ha vivido ciclos de violencia. Y nosotros lo reconocemos, cualquier salvadoreño lo va a reconocer, y en esos contextos de violencia siempre ha habido un actor que ha sido ese actor clave, al que la población reconoce como el que está generando, perpetuando esa violencia. Y al que al final muchos de esos casos que generaron violencia terminaron en impunidad. En el caso actual, yo no estoy diciendo que ha sido más o menos porque no tengo una estadística que me permita reconocerlo, pero sí estoy diciendo que no se puede invisibilizar que claro. En el país que, como tú bien decías al principio, se busca a toda pompa y a toda luz de bengala decir que es un país totalmente seguro, el país más seguro de Latinoamérica, como le han dicho en muchas propagandas, es un país donde nosotros reconocemos que hay en este momento detenciones arbitrarias, vulneraciones a los derechos, inclusive al derecho a la vida. Se habla de que en El Salvador no hay asesinatos desde hace tantos días, cuando nosotros hemos registrado como Cristosal, al menos esta organización, más de 244 muertes, y la mayoría de ellas muertes violentas dentro de los centros penitenciarios.
Bien, hablemos de eso, porque precisamente eso era el contexto que yo quería darle a esta entrevista. A ver, me parece a mí que aquí lo podemos poner en dos partes. Uno es, si todos los que el gobierno está metiendo a la cárcel son pandilleros, eso es por un lado. Y dos, ¿cuáles son las condiciones de los que ya están en la cárcel dentro de la cárcel? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tan pernicioso, importante, grande es el segmento de los que el gobierno está persiguiendo y metiendo a la cárcel o arrestando, que son falsos positivos, digámoslo así, que no son pandilleros y que no son gente que estaba cometiendo delitos?
Bueno, nosotros desde Cristosal hacemos un acompañamiento en temas de, y desde mi área particularmente, de educación en derechos humanos. Y dentro de estos espacios nosotros hemos visitado todo el año 2023 comunidades y organizaciones de base que tienen liderazgos comunitarios. Y hemos recibido dentro de muchas de nuestros procesos de formación, que forman parte, como en cualquier país donde se promueva la educación, de una educación en derechos humanos fundamentada en la idea de que las personas conozcan cuáles son los mecanismos de protección de derechos humanos, hemos recibido muchas personas, familiares, que nos cuentan de que son víctimas de detenciones arbitrarias. Esto es un espacio específico, que son espacios de reunión comunitaria. Ahora, Cristosal también tiene un sistema de denuncias, y dentro del sistema de denuncias de Cristosal, nosotros hemos documentado al menos 3.500 detenciones arbitrarias donde se le da un seguimiento a nivel jurídico, y son personas estas que nosotros de manera documental reconocemos que tienen elementos comprobatorios de que no son personas que han cometido un delito. Ahora, esto es bien importante porque el gobierno de El Salvador aceptó a través del presidente de la República que al menos 7,000 han liberado al menos a 7,000 personas de las 70,000 que han encarcelado en casi 2 años. 70,000 personas, estamos hablando de un porcentaje poblacional bastante elevado para un país que tiene una población de 6-7 millones. Entonces, sí, adelante.
Yo más bien estaba fijándome en la otra estadística, que de los 70,000, 7,000 los liberaron, es decir, el 10%.
Solamente eso me gustaría también retomar. Esas personas liberadas no es que estén totalmente libres de un proceso acusatorio, porque únicamente tienen una medida sustitutiva. La mayoría de ellas siguen en un proceso jurídico que les tiene que decantar eventualmente en una condena final. Y también es importante retomar que de estos 70,000 personas, de las 70,000 personas, la mayoría han seguido un proceso jurídico bastante arbitrario, porque son personas que no han tenido hasta este momento, muchísimas de ellas no han tenido una condena. Son personas que, gracias a todas los cambios legislativos en las leyes penales que se han generado a través de la Asamblea Legislativa, pueden pasar en la cárcel hasta 2 años sin una sentencia.
Claro. Ahora, una pregunta, que me parece que es muy importante puntualizarlo, sobre todo en esta región de Centroamérica y de Latinoamérica, donde hemos tenido regímenes autoritarios y totalitarios totalmente brutales y asesinos, ¿no? El mismo El Salvador, tú lo acabas de hablar, si hay una región que conoce muertos por antagonismos con el gobierno y con el régimen, pues es Centroamérica, pero también toda Latinoamérica. Por lo que conocemos, y esta es la pregunta, por lo que conocemos, no hay reportes, no estamos hablando de un régimen que sea famoso por ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, no es represivo en el sentido de desaparecer gente. No estamos hablando de ese tipo. No parece que sea la información que sale de este régimen en particular. Solamente de detenciones y que los mete en la cárcel, ¿cierto?
A partir de las investigaciones hechas con Cristosal, con fuentes fidedignas, con casos de víctimas que han acudido a nuestro sistema de protección, nosotros sí hemos identificado hallazgos de muerte bajo custodia del Estado que de hecho sí implican una serie de delitos perpetrados por el mismo Estado, donde estamos hablando de patrones de muerte que van por casos de tortura, tratos crueles e inhumanos. Se han documentado fotografías de cadáveres con laceraciones, con hematomas, con estrangulamientos, algunos reportes mismos de las instituciones pertinentes en el país, específicamente es el Instituto de Medicina Legal, han consignado muertes que físicamente el cuerpo demuestra otras características y no la consignación de muerte que le han dado en términos institucionales. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien sencillo.
Que supongo que en términos institucionales dicen que es una riña interna entre presos.
Han dicho, por ejemplo, que la causa de muerte es asfixia o inmersión y tiene físicamente otro tipo de características o patrones de torturas, de tratos inhumanos. Por ejemplo, un joven de 23 años que nosotros hemos documentado que falleció el 18 de abril de 2022 y quien no tenía condena, era una persona que por legislación, no ha sido condenado y no era culpable, una persona hasta ese momento, una persona inocente, falleció y el cadáver presentaba señales de golpes en varias partes del cuerpo, quebraduras en pies y manos, llagas en espalda, y evidenciaba señales de tortura. Y el cadáver fue entregado a la familia diciendo que tenía que permanecer cerrado el ataúd mientras el Instituto de Medicina Legal determinaba que se trató de una muerte súbita, cuando las características físicas del cadáver mostraban a un joven de 23 años con otro tipo de evidencias.
Y las autoridades dijeron que era una muerte súbita.
Correcto. Porque así está prescrito en el documento oficial del Instituto de Medicina Legal.
Ok, una muerte súbita después de una golpiza, seguramente. Pero ¿de qué manera podemos, claro, una muerte así es una muerte así, es terrible, una es demasiada, pero creo que es una importante, creo que es importante, o sea, una es demasiada, pero es importante distinguir si estas son excepciones o es la generalidad? ¿Este es un régimen conocido por eso? ¿Estamos hablando de grandes cantidades de este tipo de muerte o son ciertos casos aislados? ¿Podemos relativizarlo de esa manera?
Nosotros en Cristosal hemos solamente una organización pequeña con los pocos recursos que tienen, porque no somos el Estado ni somos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una ONG que viene trabajando temas de defensa de derechos humanos. Hemos documentado 244 muertes dentro de centros penales. Y a nivel de organizaciones de sociedad civil, ha habido un esfuerzo de organizar datos y estadísticas, y se han encontrado más de 5.000 denuncias de personas que están detenidas y que hay pruebas, y que los familiares tienen pruebas y las organizaciones están recolectando pruebas de que son personas que no han tenido vínculo con pandillas.
Ya. Bueno, pues Fátima, cuenta con nosotros, cuenta con este medio. Te pido que cuando tengas algún tipo de... Nosotros vamos a permanecer en contacto, pero cuando tengas algún tipo de este tipo de denuncias, cuando vuelva a suceder un caso así, por favor, háznoslo saber para así comunicarlo efectivamente. Sí, Fátima Pacas, jefa del Programa de Educación de Derechos Humanos de la ONG salvadoreña Cristosal, te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amables, y los dejo con... Bueno, nos quedamos con esa invitación y estamos a la orden para darle seguimiento.
Por favor, gracias. Hasta luego. Bien, siendo martes, vamos a pasar rápidamente al segmento de nuestro buen amigo Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, Alberto. Igualmente. Vaya tema complejo el que tocaste hoy en esta entrevista, realmente bien difícil, muy interesante perspectiva de buscar que no se extralimite, ¿verdad? Esa búsqueda de delincuentes y que encuentren delincuentes en donde no los hay, ¿no? Pero qué tema difícil cuando tanta gente quiere realmente vivir con mayor seguridad en toda América Latina, ¿no? Entonces, ahí está una paradoja tremenda.
Tremendísima la paradoja, porque efectivamente, o sea, si hay un problema que tenemos los latinoamericanos y queremos resolver, es la seguridad. Así es que todo el mundo nos sentimos relacionados con eso. Pero a mí en lo personal, Fernando, no deja de darme paralelismos leyendo la historia, lo que pasó con Hitler, ¿no? Hitler también estaba básicamente desde la perspectiva de su grupo atendiendo problemas de seguridad, persiguiendo a un grupo en específico, y mira lo que resultó en la historia. Y perdónenme, pero no estoy siendo exagerado en hacerle la comparación.
Yo creo que no está siendo exagerado, simplemente, pero hay un problema que no conozco, el año 33 en la Alemania de aquel entonces, que si había un grupo como el de las maras de la actualidad de El Salvador y Honduras, ¿verdad? Porque ahí es donde se complica y donde para mí me cuesta tener una respuesta si me la preguntara, si no, no te respondería, porque habría que entender, vivir allá con ese nivel de violencia organizado, si ese nivel de violencia organizado se desmonta y se elimina, como supuestamente se ha hecho, como pareciera que se ha hecho, la gente va a estar contenta y vos estarías contento si estás allá y ya no te cobran el peaje y ya no te matan a tus hijos y ya no te... ¿verdad? Entonces dirías, bueno, hay ese grupo organizado tan, tan fuerte que en los últimos 20, 40 años ha dominado la realidad absoluta de un país. Qué difícil, ¿no? Yo no quiero hacer apología ni de Bukele ni de su sistema de justicia, si se puede llamar así, o de sistema represivo, si se puede llamar así, pero sin duda hay que estudiarlo mucho más.
Totalmente, y es lo que estamos tratando de hacer, mi querido
Así
Fernando.
es. Así es, y te agradezco por eso esa entrevista. Yo voy a hablar un tema un poquito más general, contundentes, a veces más generales. Pues hoy quiero hablar del término sostenibilidad, que se ha vuelto omnipresente, ¿no? Está en todos lados, pero ¿qué significa realmente? La sostenibilidad va mucho más allá de simplemente reciclar, usar una bombilla de bajo consumo, plantar un árbol. En la búsqueda de futuros sostenibles, es fundamental comprender y abordar cinco aspectos que parecieran que no están relacionados con eso de las bombillas o de plantar un árbol. Colaboración, innovación, progreso social, tecnología y medición. Ahorita van a ver por qué. Colaboración, innovación, progreso social, tecnología y medición. El primero de los puntos. Colaboración entre diversos actores. Parece un poco obvio, pero es que nos encontramos en una era en que los desafíos del desarrollo sostenible son cada vez más complejos y son globales. No alcanza con que uno cambie un bombillo. Tiene que haber colaboración entre distintos sectores. Ningún sector, organización o país por sí solo puede resolver este tema de los problemas complejos que plantea la insostenibilidad en la que hoy vivimos. Hay que colaborar, trabajar en colaboración, reconociendo que vivimos en un mundo interconectado. El segundo punto clave es la innovación, ¿no? Y cómo la aplican los distintos motores de cambio. La innovación es fundamental para encontrar soluciones creativas y efectivas a los desafíos de la sostenibilidad. La innovación está en muchos lugares, pero la que vemos más obvia o más presente en los medios es la innovación de las grandes empresas, que logran generar ideas escalables, pero también está en los grupos sociales que encuentran formas de organizarse para solucionar temas locales. Está en todos lados y a veces una no se ve. El mercado es posible que sea la palanca para impulsar cambios por medio de prácticas comerciales responsables y la promoción de productos y servicios sostenibles. Y usualmente tienen los recursos para hacerlo, y por eso quizás se nota más. El tercer punto es el progreso social, y ahí es donde la sostenibilidad se hace un poquito más amplia. No hay éxito de ningún tipo en sociedades fracasadas, decía el empresario suizo Stefan Schmidheiny. El progreso social se define de muchas maneras, pero una es la mejora del bienestar de las personas, las comunidades y las sociedades en general, más allá del crecimiento económico. Está bien el crecimiento económico, pero más allá de eso hay que ver lo otro. Esto incluye aspectos como la calidad de vida, la inclusión social, la equidad, la seguridad y el acceso a oportunidades. El éxito no debe medirse solo en términos económicos. Es necesario redefinir el éxito como sociedad que tenemos para incluir criterios como los que decía, de bienestar, de vivir bien. El cuarto punto es la tecnología. Hoy en la actualidad, la tecnología es fundamental para prácticamente todo. La tecnología puede ser un poderoso habilitador del cambio y generador de una escala de ese cambio, es decir, elevar la escala del cambio en el contexto del desarrollo sostenible. Sin embargo, la tecnología por sí sola no es la solución final. Usamos la tecnología para hacer este programa, pero queremos transmitir temas, no solo transmitir tecnología. Por eso debe ser usada responsablemente. Y el quinto punto es la medición. ¿Por qué hay que medir lo que hacemos y los avances que tenemos? Pues para conocerlos. Lo que no se mide no se conoce. Es fundamental mantener vigentes las formas de medir nuestros impactos, los positivos y los negativos. Y eso nos permite conocer los resultados, los avances y cómo podemos seguir avanzando hacia futuros sostenibles. Tanto las empresas en esta sociedad como los grupos organizados tienen que medir lo que hacen. Y ahí es donde a veces pues hay que ponerse de acuerdo cómo se miden variables tan distintas. Estos cinco puntos fundamentales, colaboración, innovación, progreso social, tecnología y medición, pues son esenciales para impulsar una transformación global hacia el futuro sostenible para todos. Así que hay que tenerlos en cuenta, más allá de cambiar bombillos y reciclar, cuando hablamos de sostenibilidad y poner este término en perspectiva, Alberto.
Bueno, pues en perspectiva lo acabas de poner. Muchísimas gracias, mi querido Fernando.
Un abrazo grande, Alberto, que estés muy bien.
Gracias. Próximo martes, entonces. Y bien,
Aquí estará.
Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcom.